Mira, los teléfonos de la venganza será terrible en Radio Continental. 4999-0590 y 011-4999-1500. Provincia Salud Hospital Francés, su nuevo nombre en salud con los mejores planes y servicios médicos, presenta en este bloque inicial En la venganza será terrible.
Hablaremos del abate de Choisy, que era un personaje muy extraño que vivió en Francia en tiempos de Luis XIV. Se llamaba François Timoléon de Choisy, nació en 1644, se cree que en París. Su padre había sido canciller de Luque de Orleans, el hermano de Luis XIII. Por tal jerarquía, o mejor dicho, todavía sería por tal jerarquía, se le dio como residencia el castillo de Luxemburgo. Su madre también era de buena familia, dicen que era una mujer brillante, aunque de costumbres poco austeras. Sabía congraciarse con los poderosos, manejaba la intriga, etc. Cuando Luis XIV fue rey, le daba a Madame de Choisy 2 entrevistas semanales solo para que ella le enseñara el arte de la conversación. Le enseñaba al Reinaldo a conversar. Se dice incluso que aquella dama le enseñó algunas bondades amatorias al joven Luis XIV. Pues bien, François era el menor de 3 hermanos. Al perder a su padre, tempranamente, la madre que, aquí, no lo habíamos dicho, pero lo decimos ahora, no estaba muy bien de la cabeza, ¿no? Por más que conversaba fenómeno, educó a su hijo, tuvo la idea de educar a su hijo como si fuera una niña. Y entonces lo vestía de mujer, con una peluca, aros, lunares postizos de aquellos que se usaban en aquel entonces, y lo hizo compartir juegos con el hermano menor de Luis XIV, el famoso Monsieur, que era alguien a quien verdaderamente desde el fondo de su corazón le gustaba disfrazarse de mujer. A los 18 años, François vestía de mujer y cuidaba muchísimo de su arreglo. Pero, en verdad, sus sentimientos eran los de un hombre, quiero decir que no era homosexual, y en verdad todos los escándalos de su vida fueron productos de su virilidad. Pero ya ves, un día la madre le ordenó que se dedicara a la carrera eclesiástica. Le dijo, François, dedícate a la carrera
eclesiástica.
De modo que François sostuvo una tesis de teología en la Sorbona y a los 18 años fue nombrado prior de la abadía de Saint-Saëns en la Borgoña. Desde entonces se vestía, según el momento, como mujer o como clérigo. O sea, cuando laburaba, laburaba. En 1662 quiso probar suerte haciendo de actriz. Bajo el nombre de Francisca, tuvo gran éxito y provocó el homenaje de muchos hombres que, engañados por su afecto, se le enamoraban, pero eran rechazados cada vez que intentaban seducir a quien creían que era una dama. Hacia 1669, regresó de la Borgoña y se alojó en París, en una elegante casa, bajo el nombre de Mademoiselle de Sancy. Como mujer de alcurnia, frecuentaba a ese hombre los bailes, la ópera y los lugares de moda, vestido de mina. Y los admiradores se multiplicaban. El señor de Fontenay, un rico negociante, le propuso casorio y recibió su correspondiente rechazo. Desde determinado momento, François de Choisy vivió alternando los papeles de gran dama y de abad galante. Su vida social era transitada como mujer noble y elegante, y cuando quería seducir a alguna muchacha, recuperaba su hombría y se transformaba en un notable seductor. Hay que decir que es un abate. Los abates no recibían más que la primera de las órdenes sagradas, lo que les permitía gozar de los beneficios eclesiásticos, pero sin llegar nunca a ser sacerdotes. Quiero decir que podían eludir el celibato, podían casarse y tener novia. Pues bien, un día el abate de Choisy se enamoró de una muchacha llamada Charlotte, y ella lo correspondió. Como quería sostener la apariencia de dama y a su vez conseguir establecerse junto a su enamorada, lo que hizo fue vestir a Charlotte como un hombre. Le cortó los cabellos y la llamó Monsieur de Molodey. Y se casó con ella. El matrimonio de François de Choisy con Charlotte de Lisle fue en realidad el de Mademoiselle de Sancy con Monsieur de Molodey. Madame hacía de Monsieur y Monsieur de Madame. Y durante un tiempo anduvo por París aquel matrimonio tan extraño. La verdad es que aquella unión no duró mucho, de todas maneras, ¿no? Charlotte no podía sostener convenientemente su impostura y un rico burgués se enamoró de ella, ¿no? Y entonces ella abandonó al abate para casarse ya prolijamente con un señor. Y el abate de Choisy se consagró pronto con una pequeña huérfana de 15 años que encontró en el taller de su modista. Es extraordinario. La cantidad de lugares comunes, más aún que la muchacha llamaba Babette, que es el nombre ideal para una huérfana que trabaja en el taller de una modista, se la llevó a vivir con él, redondamente. Aquel amor causó escándalo y, a instancias de la policía, debió abandonar a Babette. La dejó en un convento, pobrecita, para terminar bien la historia, como un melodrama. François de Choisy se fue de París y llegó a un pueblo del interior, cerca de Bourg, donde se presentó como la condesa de Barbet. Allí, lejos de París, donde nadie lo conocía, su impostura fue perfecta. Hasta que sucedió algo que lo delata. La falsa condesa es Barre. La falsa condesa de Barre se enamoró de una pequeña provinciana, Mademoiselle de la Grise. Esa muchacha había llegado hasta lo de Choisy porque su madre le había encargado a tan distinguida condesa, entonces que era vestido de condesa, que le enseñara a su hija los modos y las modas de la capital. ¿Se entiende? El tipo disfrazado de mujer, soy la condesa de Bar, enseño modales de la capital. Una señora le mandó a la hija y esta le enseñó los modales. Parece que cuando la pequeña Mademoiselle de la Gris quedó a sola con su instructora, Choisy se despojó de sus vestiduras, confesó su impostura del modo más ostensible y su pasión, y enamoró a su visitante, y a la visitante le gustó y mantuvo el secreto. Pero eso no fue nada. El señor de Choisy hizo lo mismo con todas las hijas de las damas de aquel lugar que confiaban a la supuesta condesa la instrucción de sus hijas. Cada hija que le mandaban, el tipo se sacaba el vestido, confesaba su hombría y la demostraba. Dos de aquellas muchachas quedaron embarazadas. Choisy, siempre como dama, ¿no?, en su papel de dama, acusó a un jardinero imprudente. Pero resulta que una de las hijas batió la canabera, confesó. Y de Choisy salió rajando antes de que los padres de las alumnas le prendieran fuego a su casa. Lo buscaron por toda la región, pero no pudieron responder. Aterrorizado, de Choisy regresó a París y de allí marchó a Roma, decidido a entregarse a la religión y a abandonar sus vestidos. Hizo buena carrera. Fue conclavista de un cardenal encargado de nombrar un sucesor de Clemente X, con un sacerdote, Danjou, publicó diálogos sobre la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. En 1685 se embarcó en Brest como coadjutor del embajador que Luis XIV envió a Siam para trabajar en la conversión del rey de aquel lugar. Querían convertir al rey de Siam al cristianismo. Redactó sus recuerdos de ese viaje y por esa obra se lo eligió miembro de la Academia Francesa, con el voto favorable, por ejemplo, de Racine. Se dedicó a la historia y escribió La Historia de la Iglesia en 11 volúmenes. Mirá la mente. Y se murió a los 81 años. Por esos tiempos, redactaba libros de piedad y de moral para el uso de las muchachas de Saint-Cyr, la escuela fundada por la casta Madame de Maintenon. Deben haber visto una película que anda por ahí ahora, favorita de Luis XIV, para jóvenes de buenas familias sin recursos.
que eran pocas, pues las buenas familias generalmente tenían recursos. Un colega, justamente en Francia, se consideraba una buena familia aquella que tenía recursos. Un colega, no sé si nuestro o de Choisy, el abad Olivet, ha dicho que cada tanto, secretamente, François de Choisy sacaba de un arcón viejos corsés bordados, miriñaques aplastados, los miraba, se los probaba un rato y después los guardaba. Esta es la historia de François de Choisy, el tipo que se disfrazaba de mujer, pero nada. Incluso para enamorar. Me gustó esta historia, ¿eh? ¿A quién dedicar este recuerdo?
Bueno, yo...
A las alumnas, ¿no?
Sí, está bien. Me acuerdo también un impostor parecido a Alejandro, usted ha contado aquí alguna vez que tuvo la propuesta hasta del rey, ¿se acuerda?
Sí, bueno.
Después
sí,
terminó siendo caballero de Outla.
Que terminó siendo un agente secreto importante.
Era agente secreto, fue incluso enviado a Rusia, donde, pero también es en determinado momento se sacaba el vestido y chao. Tanto es así que ese enamoró a la zarina de Rusia.
Claro.
Bueno, sí, al caballero de Monta. A las alumnas, el tipo, a los padres de las alumnas, pobre. Siempre el padre de una alumna siempre es un pobre desgraciado.
Sí.
Imagínense, personajes teatrales. Usted lee ahí en el Dramatis Persona, fulano, el padre de una alumna, ya está. Usted no ha leído el argumento, pero ya sabe que el tipo es un pobre desgraciado.
Sí.
¿Cómo se hace para representar el padre de una alumna? No le dan el libreto. Quiere decir que la pequeña Margarita no ha dormido anoche en el colegio. Los padres de las alumnas son siempre los últimos en enterarse de
esto. Sí.
Incluso por ahí creen ser padres de alumnas cuando ya no son alumnas las niñas.
Y al jardinero, Alejandro, si me permite.
El jardinero también,
tipo.
Siempre se sospecha del jardinero, cualquier
pobre tipo. Lo vinieron a apretar y...
Buenas tardes. Soy... el jardinero. Pero en este caso no era culpable.
No, pobre.
Pero era el que estaba más a mano.
Yo soy el jardinero.
No, ¿y quién fue? La condesa, dijo el jardinero.
Claro, ahí lo pagaron.
Nadie le creyó. Y nadie le creyó. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de personas que se disfrazan de mujer. Conseguimos el disco que se llama Lloro como una mujer, que está, es un bello tango, compuesto, me parece, en homenaje a François de Choisy. Lo canta el Mundo Rivero y dice así. Adelante, don León.
Otorro gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo dilato, y en su llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, esto que lo yo decir. Pedro Pique, bien llegóte con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías, te dejaba jugar. Llegaba clara suspiro que hasta el papel de la pieza se descolaba de a poco hasta quedar descolgado. Se vio por hacerte el loco y le pegaste al chiche. Te afianzaron del laburo por marmote y por sobón. Yo también al verte enfermo yo empecé a ponerme triste. Siente quererte por sonda a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el bosque y dejaste en la vida poco a poco la vergüenza, la decencia laboral. Como entró a escasear el vento, me diste que el marido negra que me deja de cama, sonrisa salóquica. ¿Cómo quedaste la niña y tu viejo un pobre tano, el activo con los pozos, el androide como vos? Me pediste una ayuda en tal sepelina mano, alquilé tu pastorrito en el centro palomino. Allá toma la semana me pediste pasear, después pa' cortarte el pelo para ir un rato al café. Una vez que estaba chivo me tiraste con los carros, que si no los gambeteo estaba lista, no sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que vos pensaste ser. Bajo el bacán la cabeza, bien. Tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloró, lloró como una mujer.
Ha cantado Edmundo Rivero, de Flores y Aguilar, lloró como una mujer.